La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Leyéndome el libro de Job, no fue por casualidad, o sea, tampoco era que, ay, con todo este sufrimiento voy a leer a Job, ¿verdad? Sino que estaba en mi calendario el leer a Job, y leyendo el libro de Job hubo algo en el primer capítulo que cautivó mi mente y dije, oh my God, esto hay que hablarlo, esto hay que mirarlo. Y muy interesante. Yo creo que muchos de ustedes conocen la historia de Job. Y si no la conoce, pues léaselo, son 42 capítulos de puro argumento, puños, patadas, no, ¿verdad? Pero de muchas cosas bien interesantes, pero en específico los primeros dos capítulos y el capítulo 42, el último. O sea, yo no voy no vamos a leer ni vamos a predicar todo el libro, pero vamos a mirar varias cosas en el primero y segundo capítulo y luego al final. O sea, que vamos a cubrir el principio, el final y el medio, lo vamos a saltar, pero lo vamos a saltar precavidamente, con mucho cuidado. Y una de las cosas que nosotros vemos es que los primeros dos capítulos habla de lo que sucede en la prueba que Job recibe. El capítulo 1 comienza con el autor hablando de Job y dice que era un hombre recto, un hombre intachable, un hombre íntegro. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo primero que dice. El autor de este libro introduce a Job como un hombre como ninguno otro, ¿ok? Y siete versos más abajo, en el verso 8, Dios habla de Job directamente. Y dice, el Señor dijo a Satanás, imagínate a quién le estaba hablando, al chamuco. Y le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no haya ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo dice el autor y luego Dios lo repite directamente y hablando a Satanás. Es una conversación que está sucediendo en las potestades del aire, donde nosotros no vemos, pero esto es bien interesante. Y luego en el capítulo 2, en el verso 3, volvemos a ver algo. En el verso 3 del capítulo dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Otra vez. O sea que tres veces Job es mencionado como un hombre íntegro o intachable, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Y claro, cuando vemos el capítulo 2 ya le habían sucedido un par de cosas y dice, y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Este es Dios hablándole a Satanás otra vez. Me incitaste para que lo arruinara y mira, y todavía el hombre sigue recto, intachable, temeroso y apartado del mal. ¡Wow! ¿Podría Dios decir lo mismo de ti? Porque dijeron, podría. Pero eso es una probabilidad. Ojalá, ¿verdad? Podría decir lo mismo de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahora, así comienza esto, ¿verdad? Entonces vemos que Satanás se aparece en la presencia de Dios entre sus ángeles y Dios le dice, ¿y tú? ¿De dónde vienes? ¿Y tú qué haces por aquí? Y Satanás le dice, vengo de rodear la tierra, ñaca, ñaca, ñaca. ¿Verdad? Y Dios le dice, ah, sí, andaba por ahí mirando, ¿viste a mi hijo? Bueno, anyway, ¿viste a mi siervo Job? Vamos a leer un pedacito de Job en el primer capítulo. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 10 muchachos, con uno es difícil, imagínate con 10. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. E invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos, los traía a su casa y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios. Y en sus corazones, así hacía Job, mire la palabra allí, siempre. Job siempre santificando a sus hijos. Okay. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos, el colado. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso es así porque sí, porque es tan bueno Job, tan lindo? No has hecho, miren esto, miren esto, miren esto. Y esto fue lo que me cautivó. Satanás le dice a Dios, no fuiste tú, no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Has bendecido tú el trabajo de sus manos y tú sus posesiones has aumentado en la tierra. Wow, ¿vieron eso? Hasta Satanás se da cuenta que lo bueno y verdadero viene de Dios solamente. Reconociendo el poder de Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia de Dios y se fue para allá. Y sabemos la historia que estando Job en su casa recibe noticia de que en casa de uno de sus hijos robaron, saquearon, se metió un ejército, los mataron. En casa del otro hijo lo mismo. Y el otro, hasta que perdió todos sus hijos y perdió todas sus pertenencias, perdió todo lo que tenía, se fue a la ruina completa. Y sufrió el daño que todos tememos en la vida, perder lo más grande que uno pueda tener, que es un hijo. Y no perdió uno, perdió 10. Wow. De ahí en adelante, entonces, Satanás vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en el capítulo 2, en el verso 3, Dios dijo, viste a mi hijo intachable, temeroso de mí, no ha cometido pecado, aún está allí, no ha cometido mal. Y Satanás dijo, deja que yo lo agarre otra vez. Y le dijo, ok, esta vez te voy a dar permiso que toque su cuerpo, pero no lo mates, no tomes su vida. Y le puso y le dio Satanás unas llagas en el cuerpo que andaba él como loco rascándose, hasta que en esa rascadera y ya sin hallar cómo seguir del desespero, apareció su mujer. Y de esa vamos a hablar en un ratito. ¿Verdad? Y de ahí en adelante empiezan a llegar los amigos de él a visitarlo. ¿Y qué vienen? A criticarlo, a juzgarlo, a decirle, de cierto te pasó esto porque tienes pecado en tu vida. ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? ¿Ha venido a ti? ¿Tú sabes por qué te pasó eso? Porque andas mal. Hace el papel de ridículo como hicieron los otros tres. ¿Sabe qué? Es posible que cuando nosotros... cuando hacemos mal, ¿verdad que nos vienen malas cosas? Malas decisiones traen malas consecuencias. Amén. Eso es cierto, es verdad. Pero no siempre que nosotros pasamos sufrimientos y dificultades en la vida tiene que ver con nuestro pecado. No acuse, no acuse. Mire bien, por si acaso. Porque Dios también prueba los corazones del hombre y está constantemente permitiendo cosas que sucedan a nosotros. ¿Para qué? Para aprobarnos, no reprobarnos, sino ayudarnos a crecer. Ahora, por los otros 35 capítulos, los amigos de Job están dándole a puños y bofetada, con críticas, juzgándolo. Y mire, en el capítulo 32, de hecho, miremos los primeros dos versículos del capítulo 32 un momento y van a ver algo interesante. Este es Job hablando de él. Job mismo le dice a sus amigos, el capítulo 32, versos 1 y 2. A ver si lo tenemos. Job 32, versos 1 y 2. Entonces, estos tres hombres dejaron de responder a Job. O sea, ya estaban cansados de tanto criticarlo y decirle. Y a Job, porque él era justo a sus propios ojos. ¿Vieron eso? O sea, que ellos están diciendo, ya, mira, no te vamos a decir nada más porque tú, ante tus propios ojos, te crees el buen agente. Ahora, pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Aram, con ese nombre, ay Dios mío, ¿quién lo quiere escuchar? Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. ¿Ok? Ahora, tenga cuidado, hay predicadores que tienen la tendencia a mirar estos versos y a decir, ahí Job pecó, porque se estaba justificando él mismo y estaba hablando de él mismo. Entonces él le entró el orgullo y por eso ahí está el pecado de Job. No necesariamente. No creo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted entienda. Cuando Job se justifica y cuando Job habla bien de sí mismo, está hablando lo mismo que dijo Dios y lo mismo que dijo el autor del libro. Si Job lo que dijo está de acuerdo con lo que Dios dijo, yo no lo refuto. Cuando Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿lo estaba diciendo por orgullo? No, lo estaba diciendo por tu bienestar y por el mío. Y eso tenemos que entender. Al que hace el bien hay que reconocerle el bien. Y Job estaba seguro, dijo, yo no he hecho nada. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? No he hecho nada. Él estaba consciente y tenía conciencia limpia. Y Dios ya había declarado que Job podía tener su conciencia limpia. Entonces, no juzgue a Job, tenga cuidado. A través de todo eso parece que Job está peleando contra Dios y está exponiendo su queja, pero no pecó porque Dios mismo lo dijo. Pero vamos a ver eso. Ahora, Dios mantiene silencio. Esto es interesante, porque aún usted lee el libro completo y al final Dios nunca contesta la oración de Job. Job no estaba orando para que le devolviera riquezas. Job no estaba orando para que le devolviera los hijos. Job no estaba orando para que transformara a la vieja que tenía al lado. A su doña. Job no estaba orando por la restauración de todo eso. ¿Usted sabe cuál era la oración de Job? Todos los capítulos de ese libro es, no entiendo por qué me pasa esto. Quiero saber por qué me pasó esto. Dame una respuesta. No entiendo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Probablemente que ahora mismo ni entiende lo que yo estoy diciendo. Eso pasa. Job lo que quería era, yo quiero saber por qué. Esa es la pregunta que todos nos hacemos cuando caemos en algún desmayo, en sufrimiento, algo decimos, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Entonces la pregunta que está haciendo Job es normal, todos conocemos. La cuestión es que muchas veces Dios no te contesta eso. Y a través de todo el libro nos damos cuenta que Dios nunca le contestó a Job por qué permitió este sufrimiento. Hay ocasiones en que nosotros no entendemos, pero eso no significa que usted no pueda cuestionar. Tenga cuidado, estoy hablando de orar y pedirle a Dios que le explique, pedirle a Dios que le dé entendimiento y pedirle a Dios una contestación. No tiene nada de malo, usted puede insistir, pero eso no garantiza que Dios le va a contestar como usted quiere que le conteste. Tenga mucho cuidado con esto de reclámalo, decláralo y písalo porque es tuyo. No necesariamente. Puede ser que suceda, puede ser que no. Tienes que confiar en Dios. Y si Dios no te da respuesta y permanece en silencio, tienes que callarte y creerle. Amén. Entonces, esto fue lo que le pasó a Job. Aún así, ¿verdad? Vemos este libro. No quiero que te desanimes. Cuando tú estés en incertidumbre, no temas ir donde Dios y decirle, Dios, yo esto no lo entiendo. No sé qué estás haciendo y estoy bien enojado, estoy bien triste, estoy frustrado y ya no sé qué hacer. Así que explícame esto. No tenga miedo. No tenga miedo. Puede ser que Dios lo mire y lo desaparezca, ¿no? Puede ser que Dios le diga, no te voy a explicar porque eso es para mí, eso es mío. Si yo quiero te explico y si no, créeme y vas a estar bien. O puede ser que Dios diga, te voy a decir por qué. ¿Verdad? Eso depende de lo que él quiere hacer. Pero en el libro de Job encontramos muchas cosas lindas. Y una de las cosas lindas que encontramos es que en el verso 28 del capítulo 28. Dice, he aquí el temor del Señor es sabiduría. Apartarse del mal, inteligencia. ¿Vieron eso? Temor a Dios es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. Mira, témale a Dios. Y eso le va a ayudar a ser sabio. ¿Qué es una persona sabia? Una persona sabia es aquel que toma buenas decisiones. Usted puede ser muy inteligente y tomar malas decisiones. Puede ser inteligente y no tan sabio. Usted puede ser sabio sin ser tan inteligente. Amén. Sabiduría, tomar buenas decisiones. Pero vamos a ver algo. Vamos a hablar un momentito, no por mucho tiempo, de la estrategia del enemigo. Mire lo que hace el enemigo. El enemigo anda deambulando por la tierra buscando a quien devorar. O sea, él anda por ahí como un león rugiente, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8. ¿Y qué es lo que anda buscando el diablo? Matar, destruir, robar. Lo dice en Juan 10:10. Jesús dijo, porque el ladrón ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A eso he venido yo. Totalmente lo contrario. Si algo quiere el enemigo es separarnos de Dios. Esa es la manera más práctica del diablo de caerle a usted y derribarlo por completo. Robarnos nuestra fe, quitarnos la confianza, que nos experimentemos o pensemos que estamos en oscuridad y que nunca va a haber luz, que pensemos que estamos solos y que nadie nos va a sacar de la soledad, que pensamos que Dios nos ha desamparado, que nos ha desprovisto y que nos ha abandonado. Mire, de hecho, cuando Satanás le dice a Dios, quítale todas estas cosas a ver si no te maldice en tu propia cara. O sea, claro, una cosa que usted diga, uy, jamás, yo jamás maldeciría a Dios. Yo jamás haría una cosa así. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, Dios no me escuchó, Dios no me escucha? ¿Alguna vez alguien ha venido a usted y dice, por favor, hermano, ahora usted, porque a usted sí Dios le escucha, a mí no? ¿Dios se quedó sordo? No. ¿Usted sabe por qué Dios no lo oye? Porque usted está muy lejos. Cuando usted se siente que Dios no lo oye, ¿sabe quién está lejos? Usted. Acérquese para que lo oiga. A mí mi mujer ya tiene que estar tan cerquita para yo oírla. Porque ella me habla desde la cocina y yo en el cuarto digo, ¿qué dijo? Y yo me voy a mi oficina y ella me habla desde la cocina. Yo, ¿qué dijo? Y se mete al garaje a lavar ropa y desde allá me está hablando y yo en la sala, ¿qué dijo? Mira, acérquese. ¿Verdad? Y dice, es que tú no me escuchas porque estás tan lejos. Véngase aquí al ladito y dígame, a lo mejor escuche. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted se siente que Dios no lo escucha es porque usted está muy lejos. No es Dios el que se alejó, no es Dios el que se escondió. A veces pensamos que Dios está como Homer Simpson, bla, 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 bla. No, no, Dios escucha. Y si algo quiere el enemigo es separarnos y hacernos sentir de esa manera. Él se para o se mete, se entremete entre nosotros y Dios. ¿Para qué? Para así nublar nuestra mente, para que no podamos pensar claramente. Eso es lo que hace Satanás. Trata de nublar nuestra mente para que pensemos que estamos solos, que estamos desprovistos de Dios. Ahora, déjeme decir una cosa. Dios tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Satanás trata de quitarte todo, como a Job, para que entonces tú dudes de Dios. O sea, tal vez tú nunca has maldecido a Dios, pero en ocasiones puede ser que hayas dicho, no, Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios no me ayuda, Dios me dejó. Esos son blasfemias también, eso no se dice porque eso no es cierto. Quien lo ha dejado a él eres tú, ponte a pensar en eso. Mire, cuando usted pertenece a Cristo, cuando usted pertenece a Dios, cuando usted pertenece al cuerpo de Cristo y usted es parte de la familia de Dios, ni el pecado lo puede separar de Dios, del amor de Dios. Tenga cuidado. Hay gente que dice, pues, no, el pecado nos separa del amor de Dios. No lo separa del amor de Dios. Porque Dios nunca deja de amarlo, aún en su pecado, ¿verdad que sí? Dios ama al pecador y lo ama siempre. Nunca nos deja de amar. Que estamos lejos de él, sí, pero lejos de su amor, nunca. Él siempre nos ama. ¿Acaso su amor no puede llegar hasta donde nosotros nos hayamos escondido? Claro que sí, siempre puede llegar. No importa en qué profundidad estemos. Definitivamente es lo que quiere que nosotros pensemos, que Dios está lejano y que no nos ama. Que Dios no va a contestar. Y a veces Él te va a robar eso. Quiere quitarte el... No, mire, a Satanás no le importaba si Satanás tenía, si Job tenía dinero o no. Las posesiones materiales no es lo que Satanás quiere jugar contigo. Él juega con eso contigo porque sabe que si juega con eso, tú te alejas o dudas de Dios. Que esa es la meta de él. La estrategia es: juego con tus finanzas, juego con tus hijos, juego con tu familia, juego con tu seguridad y vas a dudar de Dios y te vas a alejar de Dios. Que esa es la meta. Pero la meta de él no es quitarte el dinero. ¿Cuánta gente impía no tiene más dinero que usted y que yo? A Satanás, ¿qué le importa si tú eres rico o si eres pobre? A él lo que le interesa es que no tenga fe en Dios. Eso es lo que él anda buscando. Y a veces va a poner personas a tu alrededor o va a usar hasta las personas más cercanas a ti para quitarte la fe. Ah, y aquí es que viene capítulo 2 en el verso 9. Job está rascándose con un tiesto que ya no encuentra qué hacer con las llagas en su cuerpo. Y la vieja le dice: aún conservas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Pobrecita, es que ella no lo quería ver en tanto sufrimiento. Wow. A veces Dios puede usar a personas que te aman para herirte, ¿verdad que sí? Pero aún así no permitas que tu fe decaiga. Aún en el sufrimiento, cuando tienes problemas en tu matrimonio, cuando tienes problemas con tus hijos, créele a Dios. Créele a Dios y sigue creyéndole a Dios. Porque Él va a seguir tratando de influir para separarte de los que te aman y los que tú amas. Aún así, Job no permitió su mente fuera nublada con duda ni por un segundo. Él no lo permitió. ¿Por qué? Porque la fe de Job no estaba en el dinero. La fe de Job no estaba en sus hijos. La fe de Job no estaba en sus sirvientes. La fe de Job estaba en el Dios que le había dado todo eso. Ahí está la diferencia. Entonces miremos el carácter de Job por un momento. Miremos a Job ahora, analicemos. Ya vimos la estrategia un poco de lo que el diablo hace, de quitarte la fe o para que no creas y dudes en Dios. Pero el carácter de Job, mire, Dios mismo, como dije antes, lo describe como un hombre intachable, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. En otras palabras, lo está describiendo como un padre habla de sus hijos. ¿Cuántos de ustedes hablan de sus hijos y dicen todo lo malo que sus hijos hacen? ¡No! Al final me cuentas. Pero la idea es que, ¿usted ha visto la batalla entre los padres a veces? Mi hijo se graduó y mi hijo hizo esto y mi hijo lo otro. Y el otro dice, la mía. Y empieza la competencia. Y empezamos a competir a ver qué hijo es el más hijo. A ver cuál es el mejor. Y hablamos de ellos. Mire, ¿no es eso lo que estaba haciendo Dios con Job? Mira a mi muchacho. Ah, ese es el mío. ¿Verdad? Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Eso, qué lindo poder hablar así, ¿verdad? El problema es cuando empieza la competencia y quieren igualarse o mejorarle el uno al otro, ¿verdad? ¿No crees que Dios quiere hablar de ti de esa manera también? Y cuando Dios habla de Job, primero dice, es intachable. No tiene falta, no tiene mancha, no ha pecado. No quiere decir que Job no sea un pecador, ¿me entiende? Pero lo que Dios está diciendo, mira, cuando usted mira, Dios habla de David, el rey David, y dice, un hombre conforme a mi corazón. ¿Significaba eso que David nunca había pecado, nunca iba a pecar? No, era un pecador de primera. Pero se daba cuenta Dios que este hombre, a pesar de ser pecador, buscaba su rostro y buscaba su corazón diariamente. Buscando cómo mejorar, buscando cómo ser transformado, cómo cambiar. Buscando cómo agradar a Dios, aunque fallara tantas veces. Probablemente Job hacía lo mismo. Un hombre íntegro. ¿Qué significa íntegro? Que está completo, que no tiene mancha, que no tiene falla, que no está mezclado con otra cosa, que está entero, maduro, inocente, sin defecto moral. Este era Job. Un hombre recto, que procede de manera justa, que lo que hace, lo hace correcto. Un hombre temeroso de Dios, que vive en una sumisión y una reverencia que lo aparta de todos los demás. Y era apartado del mal, o sea, evade hacer las cosas mal y tomar malas decisiones. Esto es algo que Dios mismo estaba diciendo de él. Y el diablo lo admite entre líneas. El diablo no lo dijo directamente. Pero el diablo nunca criticó a Job. Sino que le dijo a Dios, claro, como tú le das protección, como tú bendices el trabajo de sus manos, como tú le das riquezas, así cualquiera. ¿Cómo no? El diablo es tremendo. ¿Será que Dios puede así hablar de nosotros también? Yo creo que eso es exactamente lo que Dios desea. Poder hablar de ti, hablar de ti, hablar de mí, como habló de Job. Recuerda que te dije hace un tiempo, el año pasado, Dios no nos creó para ser felices, nos creó para ser santos. He didn't make us to be happy, he made us to be holy. Santos para Él. Dios exalta al humilde y resiste a los soberbios. Santiago capítulo 4. Ahora, mirando el carácter de Job, y continuamos, es caracterizado también por su arduo trabajo. Mire, no dice que Dios le regaló todas las bendiciones y se las tiró de la nube, abrió el cielo y tenga y derramó sobre él. No dice que Dios bendijo las manos, su arduo trabajo. Job era un hombre de labranza, era un hombre trabajador, era un hombre que hacía lo que tenía que hacer. Entonces nos damos cuenta que Dios bendice el trabajo de tus manos. A veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos trabajar duro. Y hay gente que dice, no hay que trabajar duro, hay que trabajar inteligentemente para no trabajar duro. También, mira, trabaja inteligente o trabaja duro, pero trabaja. Trabaja. Y Dios va a bendecir tus manitos, va a bendecir el trabajo de tus manos. La fortuna que tenía Job, 7,000 ovejas, 3,000 camellos. ¿Cuántos quieren camellos aquí? Bien, bien. 500 yuntas de bueyes. Probablemente usted, si trabajó el campo algo, tener una yunta era muy beneficioso. Imagínate tener dos. Imagínate 500. Allá veo a Celine que está pensando allá en el campo de Honduras, ¿verdad? Seguida pensó en la finquita que tiene allá con sus 300 yuntas. Y con los 500 burros. Esos están acá. 10 hijos que él amaba, 10 hijos que se amaban uno al otro, que se cuidaban unos a otros y disfrutaban juntos. O sea, ¿qué más puede pedir una persona? Y mire, Job está caracterizado aquí por su relación con Dios. Hay 4 elementos que son mencionados aquí por encimita que se ven claramente y son la fe, la oración y la adoración. 3 de ellos. La fe de Job. Vemos la fe de Job cuando su esposa lo critica y le dice, mira, ya maldice y muere. Y él le dice, ¿acaso qué? ¿No voy a recibir de Dios lo bueno y lo malo también? ¿Acaso no voy a confiar en él cuando está bueno y cuando está malo también? Eso denota fe. En el capítulo 19, en el 25 al 26, esto es lindísimo. Lo que dice Job allí, capítulo 19, versos 25 y 26, dice, y yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Qué lindo, mire, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios, en mi carne. No está hablando de espíritu, lo voy a ver en persona, cara a cara. Wow, qué fe la que estaba demostrando Job. No solamente tiene fe, es un hombre de oración. Recuerda que sus hijos hacían fiestas y se turnaban y todo. Y al final de cada ciclo de fiestas, ¿qué hacía Job? Vengan a casa, los bendigo y hago sacrificios por todos ustedes, por si acaso alguno de ustedes ha pecado, haciendo sacrificios por sus hijos. A veces nosotros nos sacrificamos dándole todo menos esto. Trabajamos tan duro. En inglés dice to bring home the bacon. Para traer el bacon a la casa. Deje de traer tanto bacon y traiga Biblia. Bring the Bible instead of the bacon, ¿ok? Porque tus hijos necesitan más Biblia que bacon, aunque sea de pavo, de lo que sea. They need this. Lo necesitan, usted lo necesita, ellos también. Es tiempo de que nosotros pensemos en eso. Mire los sacrificios que hacía Job por sus hijos. Y estaba constantemente orando, intercediendo. Y tampoco dice, por si alguno de ellos pecaba, caerle a patadas. No, por si uno de ellos peca, yo hago sacrificio y doblo rodillas por ellos. Pero para Dios, mire, para que Dios escuche y bendiga, es necesario que seamos como Job, intachables, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Tal vez nosotros fallamos en algunas áreas, pero sigamos buscándole. Sigamos dándole. No, mire, porque Dios cuida de tu familia y no solo con riquezas y provisión en la nevera, sino en el corazón. Eso es lo que nos hace falta. Y no solo eso, Job es un hombre de adoración. Quiero que note algo bien interesante, y esto fue otro detalle que me cayó tan en buenas. Mire, en Job capítulo 1, en los versos 20 al 22, cuando a Job le dan la noticia del último hijo que ya murió y de todo lo que perdió, mire cómo reacciona Job en el verso 20. Dice Job, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra lloró. Ah, no, no dice lloró. Adoró. Wow, there's a big difference. Hay una gran diferencia entre cuando nosotros caemos en sufrimiento y problemas, caemos al suelo llorando y quejándonos. Este hombre cayó al suelo adorando. Wow, eso es demasiado. Claro, eso no significa que no estaba triste. Eso no significa que él no estaba en luto y en duelo. Este hombre rasgó sus vestidos, señal de que ya, y se rapó la cabeza. Eso, todo eso, lo que era rasgar sus vestidos, significaba ya no valgo nada, ya estoy, ya al suelo caí. Rasurarse la cabeza igual, pierdo mi corona. Número tres, también usar cenizas y polvo y echárselo por encima. Soy hombre muerto. Me humillo por completo. No soy digno de estar de pie. Debería estar bajo tierra. Todo eso en la vida de Job. Él estaba triste y estaba en dolor. Pero eso no le evitó a él de decir, yo sé que mi Redentor vive. Wow. ¿Qué diría Dios de nosotros? Así como de Job. Y por último, déjame hablarte un poquito de la protección y la redención de Dios. Hablamos del diablo un poquito, dejémoslo ya. Hablamos de Job, pero hablemos de Dios ahora. La protección y la redención de Dios. Dios está pasado, está tremendo. Mire, después de exponer su causa delante de Dios, y Job está exponiendo su causa de tantas maneras, ante el acoso de sus amigos y el juicio y la amonestación también de Dios, no recibe respuesta como él esperaba. Aún así, Job no le queda de otra excepto humillarse ante la omnipotencia y la omnisciencia del soberano y supremo Dios. El mismo Dios que le había provisto y le había bendecido, que le había protegido, ahora en medio de la calamidad también estaba en medio, con su mano puesta sobre él. Durante las pruebas de Job, la mano de Dios estaba sobre él. Dios nunca lo dejó. Dios nunca lo dejó. Cumplió su promesa de proteger su vida. El diablo no podía matarlo porque Dios lo tenía en su protección. Aún con el segundo round, porque en el primero le robó y le quitó. En el segundo le trajo enfermedad y llagas y de todo lo demás. Aún así la mano de Dios estaba allí. Aún cuando Job se quejó, Dios escuchó y no lo castigó. ¿Sabe cuánto se quejó Job? Job estuvo capítulo tras capítulo discutiendo con sus amigos y quejándose. Pero si yo no he hecho nada, si yo no he hecho nada. Si yo no he hecho nada, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me tiene? Mire, Job llega al punto que dice, maldito el día en que yo nací. ¿Para qué nací? No hubiese salido del vientre de mi madre. ¿Para qué me hicieron? Ya esta vida no, esto es demasiado. No puedo entender. Y claro, en el desespero cualquiera puede hablar así. Pero aunque sus amigos lo estaban apabullando con tanto crítica y juicio, que permitió hasta que su esposa lo rechazara. Aún así, Job, en su queja y queja delante de Dios, y quería su contestación en medio de sufrimiento y explicación, y Dios escuchó, y Dios razonó con él, pero no lo rechazó. Porque aún así, si usted mira en los últimos capítulos de Job, Dios le dice a Job, ok, claro, estoy parafraseando, ¿ya terminaste de quejarte? ¿Esa es toda tu queja? Eso es lo que me tienes que decir. Hasta ahí llegaste. Ahora te voy a decir yo. Y empieza Dios a hablarle. ¿Quién le dio vida a la carne? ¿Quién le ha dado aliento para que pueda sobrevivir? ¿Quién ha movido las estrellas y ha formado constelaciones? ¿Quién es el que ha creado la nieve, la lluvia, los relámpagos, los truenos, la tierra y todo lo que en ella existe? ¿No soy yo? Wow. Como que calladito se veía más bonito Job ahora. Dios comienza a razonar con él y decirle, yo soy esto, yo hago esto, yo designo, yo hago y yo y todos mis propósitos se van a cumplir. ¿Qué tuvo que hacer Job? Inclinarse, humillarse. Y Dios lo restauró y le multiplicó todo. ¿Sabe usted que cuando usted mira en el capítulo 42, vamos a ver el capítulo 42, al último ya, en los versos 1 al 6, para que usted vea qué interesante. Dice, entonces Job respondió al Señor. Esto es después que el Señor le dijo, yo soy el todo, ¿ok? Dice él al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. O sea, yo no sé lo que está pasando aquí, pero tú sí sabes. Allá tú sí lo ocultas. Y en el verso 4 dice, escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! Pero mire, y sucedió después que el Señor habló estas palabras, que el Señor habló con estas palabras a Job. El Señor dijo a Elifaz, al temanita, se ha encendido mi ira ¿contra quién? Contra él, no contra Job. Y contra tus dos amigos, los tres, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Él sí habló lo recto. O sea, nunca culpó a Job en nada. Y le dijo al Elifaz este, toma 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocaustos ¿por quién? Por vosotros, no por Job. Ustedes necesitan sacrificio, ustedes son los que necesitan perdón. Y mi siervo Job orará por vosotros. ¡Wow! No era que ellos iban a orar por Job, que era el que estaba en el sufrimiento. Más bien Job tenía que orar por ellos. ¿No te ha pasado que en medio de tu sufrimiento tienes que atender las necesidades de otro? Sí se puede. Puedes enfocarte en eso también. Porque ciertamente a él atenderé, a Job, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que está recto como mi siervo Job. Y si sigue leyendo, se da cuenta que dice que Dios restableció todo a Job y se lo duplicó. Mire, si tenía 7,000 ovejas, le dio 14,000. Tenía 500 yuntas de bueyes, le dio 1,000. Tenía 500 burros, le dio 1,000 burros. Todo se lo dobló, menos los hijos. No sé por qué. Solo le dio 10 y le dejó la misma mujer. No sé si fue que después que tuvieron los 10, la señora pasó a la presencia del Señor y ya no pudieron tener más hijos o qué pasó, pero no, mire, no le dio dobleteada de hijos. Imagínate con 10, mete 20. Pero le dio los 10 de vuelta. Wow. Dios restaura y multiplica a Job con su bendición. Eso no lo pudo haber hecho Job con sus manos, solo Dios, ¿verdad? Y por último, Job se arrepintió y Dios lo restauró. Imagínese un hombre, ¿de qué se estaba retractando Job y se estaba arrepintiendo? No que había pecado, sino que estaba reconociendo. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para instruirle? ¿Quién soy yo para indagar al punto de que me tienes que decir y obligar a Dios? No. Simplemente dice, yo hablaré y tú me instruirás. Y retracto todo lo que dije. En otras palabras, ¿para qué leí todos esos capítulos? ¿Verdad? Qué lindo. Mire, Dios le hubiese pedido a los amigos de Job que oraran por él si Job necesitaba ser restaurado. Sin embargo, le pidió a Job que orara por sus amigos, que trajeran los sacrificios delante de él. Ahora, lo que sí hace Dios es reforzar y estar seguro de restablecer y restaurar la relación de Job con él a través de la fe. Porque Job tuvo que poner su confianza cuando dijo, yo sé que tus propósitos se cumplen, nada puede ser estorbado. O sea, le está dando la gloria a Dios, poniendo su confianza en la supremacía y en la soberanía de Dios sobre toda creación y que Él es el que hace. Aunque a veces no entendamos, no entendemos, pero Dios es el que hace. Y Job fue justificado. Desde el principio fue llamado justo y a través de todo el proceso justo. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios. Yo sé que mi Redentor vive y que he de verle cara a cara. ¿Por qué Dios ha permitido calamidades en su vida o en la mía? No sabemos tal vez, pero sí sabemos que el mismo Dios que permite las cosas está en las cosas. Mire, yo le he dicho a ustedes, hay un dicho en inglés y lo voy a traducir así como pueda. No me acuerdo quién lo dijo, si no le daba todo el crédito porque no es mío. Everything that comes to you is sifted through the hands of God. Everything that comes to you is sifted through the hands of God. Todo lo que llega a nosotros viene cernido o colado a través de las manos de Dios. O sea que primero pasa por las manos de Dios. Todo lo que a ti tú sucede, todo lo que pueda venir contra ti, primero pasa por las manos de Dios. Y Él solo deja pasar lo que deja pasar por su voluntad. Y Él va a dejar cosas pasar. ¿Vamos a tener sufrimientos y dificultades? Claro que sí. Pero podemos hacer como Job. Temerle a Dios, tenerle reverencia, tenerle respeto y saber que Él es Dios y no nosotros. Podemos ser como Job y creerle, tener fe, saber que Él vive. Podemos hacer como Job y caer de rodillas y no solo en quejas sino y en quebranto, sino también en adoración. Job mostró su confianza en Dios en medio del sufrimiento, pero sí se quejó. Claro, le dolió, pero Job fue justificado porque le creyó a Dios. Hoy nosotros podemos ser justificados delante de Dios porque vino uno que no pecó, sin embargo sufrió. Y tomó todo el sufrimiento por la causa de nuestro pecado y el peso de nuestra culpa en una cruz. Inocente, pero se hizo culpable por ti y por mí. Y ese mismo murió, al tercer día resucitó. Y como Job, nosotros también podemos decir: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta carne muera, yo sé que he de verle cara a cara.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.